Continuamos en el Tren de la Tarde.
Seguimos.
Manuelito, están amenazando con secuestrar a niñas de un colegio en Bogotá.
No solo de un colegio, hay una situación grave que tanto la policía como la Secretaría de Gobierno han manifestado su preocupación. Hay un video en la red social que está, por toda la red informando con la cara, ¿ustedes recuerdan esa cara de Anonymous?
Sí.
Exactamente.
Somos Anonymous.
Exactamente. Y una voz de computador que habla de secuestrar a las niñas más lindas de colegios de Bogotá.
Uy,
pero de Engativá, Bosa, Kennedy, Soacha, Usme, Usaquén, Chapinero y Suba. La policía ha dicho que lo más preocupante es que entregaron una lista de uno de los colegios de Engativá. Y está la policía en cabeza del comandante, el general Wati Bonsa, muy preocupados. Dice, puede ser una broma, pero no podemos descuidarnos porque la situación es muy delicada. Tienen los nombres de los colegios, tienen los nombres de, en algunos casos, de las niñas. Dicen que son las más bonitas y dicen los tipos, que deben ser unos locos, que el objetivo es tener unas 10.000 niñas.
Imagínate.
Por si nos faltaran vainas.
Sí, como si faltara algo, ¿no?
Marihuana.
Y mientras tanto, los arroyos en Barranquilla empezaron a hacer sus estragos. El Llaneldo Solitario.
Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Los aguaceros que ya están cayendo en Barranquilla ya los tiene locos. Guerra avisada si matas soldados. Y ahora nos quejamos por los arroyos. La plata aquí se la roban unos funcionarios. Y el invierno siempre nos deja más damnificados. Por eso con los aguaceros muchos colombianos van a terminar más perdidos que Pachito Santos.
Bienvenidos a Viernes de Concurso. Con ustedes, Javier Estamato.
Amigas y amigos del Tren de la Tarde, nuestros participantes para el día de hoy son el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el senador Armando Benedetti. Ministro Juan Fernando Cristo, bienvenido.
Muchas gracias a usted.
Hombre, con mucho gusto. Senador Armando Benedetti, bienvenido.
¿Cómo está? Saludo a la mesa de trabajo y la audiencia.
Gracias, senador Benedetti, pero por favor salude al ministro Cristo.
Ministro Juan Fernando Cristo, que quiero comentarle que el tema del hacker fue el tema principal en los medios de comunicación.
Claro.
Ese tema, el tema del hacker, usted sabe que el tema no es aquí si el señor era chambón, si decía la verdad o no, sino que el que lo contrata, Oscar Iván Zuluaga, la campaña lo contrató con un determinado fin, que claro que está con unas responsabilidades penales.
Mire, el gobierno nacional acepta que definitivamente Oscar Iván Zuluaga abusó del poder y por eso estamos trabajando en la idea de eliminar al Centro Democrático totalmente del país.
De acuerdo.
Bueno, señores, después siguen charlando porque aquí llegó el momento de las preguntas. Ministro Juan Fernando Cristo, ¿cuál es la frase correcta? A. Usted es más ordinario que una máquina tapahuecos comprada por Petro. O B. Usted es más ordinario que la Unidad Nacional.
Esa es una pregunta muy importante.
Gracias, ministro. ¿Y cuál es la respuesta?
¡Ese
es correcto! Senador Armando Benedetti, ¿qué le dijo la jirafa a otra jirafa cuando le estaba haciendo el favor de rascarle el cuello?
Pues, un poquitico más abajo.
¡Respuesta correcta! Ministro Juan Fernando Cristo, ¿para qué sirve la política colombiana?
Para nada, absolutamente para nada.
¡Muy bien! Senador Armando Benedetti, ¿cómo describen al expresidente Uribe dentro de la gran enciclopedia de política mundial?
habla demasiado, exagera, es narcisista y hasta de pronto chambón.
¡Eso es correcto! Ministro Juan Fernando Cristo, ¿qué le dijo la esposa al marido cuando él estaba tratando de ocultar su barriga cervecera?
Eso no se puede ocultar.
¡Respuesta correcta! Senador Armando Benedetti, por favor elija la frase correcta. A. El Congreso de la República es menos horrible que un barro en la punta de la nariz. O B. El Congreso de la República es más horrible que un barro en la punta de la nariz.
Más horrible.
¡Muy bien! Señoras y señores, tenemos dos ganadores. El ministro Juan Fernando Cristo y el senador Armando Benedetti se van juntos esta noche al estreno de la película Los Indestructibles, acompañados por alias Popeye y el hacker Andrés Sepúlveda. ¿Senador Armando Benedetti le gustó el premio?
Sí, muchísimo.
Ministro Juan Fernando Cristo, ¿qué tal el premio?
Excelente y del putas.
Y hasta aquí llegó Jefes de Concurso.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Doctor César Gaviria, con las muy buenas tardes, bienvenido al Tren de la Tarde. ¿Por qué decidió ir a la posesión de su hijo y darle la mano al presidente Santos si usted estaba como muy bravo con él?
Sí, estaba muy bravo.
¿Y al fin qué estamos, bravos o no? Sí, no, pero no se me vaya a quedar callado, doctor César
Gaviria. Estaba geniado.
Porque la verdad es que este es un tema delicado, vimos la foto.
¿Aló?
Sí, sí, doctor Gaviria.
Tranquilo.
Sí, señor.
Es que no me contesta ni me enloquezco.
No se enloquezca, doctor César Gaviria. Mire, se decía que por qué decidió ir a la posesión de su hijo y estar como tan cerquita del presidente Santos.
A ver, ciertamente Simón me dijo que lo acompañara a la posesión, que lo peinara, que le leyera bien esa frase tan complicada que es la respuesta cuando se juramenta un cargo, o se jura un cargo, que es cuando uno debe decir, sí, acepto.
Sí.
Todo el camino en el taxi le repetía a Simón, lo único que tienes que decir, hijo, es
sí, señor.
Sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto.
No decir nada más.
¿Y cómo le parece que llega a la casa de Nariño, va a jurar y levante la mano izquierda para jurar? Tenía que levantar la derecha.
No me diga.
Sí, pero bueno, vino el presidente Santos. Al famoso besamanos. Besamanos, para los que no conocen, es cuando uno tiene que besarle el anillo al presidente.
Sí, el anillo.
A mí cuando era presidente me besaron el anillo todos los funcionarios que trabajaron conmigo.
No me diga.
Sí.
No me diga.
Sí, es una...
es que es una ceremonia muy bonita, doctor César.
La diferencia
muy con bonita, sí, señor.
El doctor Santos es que al doctor Santos le besan el anillo 8 años seguidos. Pero
sí,
digamos
sí,
que
señor.
Es un sentido figurado. Es decir, el mandatario va pasando, saluda uno a uno de los asistentes. Por supuesto, me tocó a mí estrechar la mano del presidente. Pero vean las fotos. A mí no me hizo ninguna gracia porque él me mintió, él me engañó. Él me dijo que me daba la Contraloría, sí, y no me la dio. Y yo sigo molesto y sigo creyendo que es mentiroso, mentiroso, mentiroso.
El anillo.
Bueno, doctor Gaviria, de todas maneras, pues nos alegra mucho que haya estado ayer en el besamanos, sí, eso de que le besen el anillo, me parece una cosa muy bonita.
Sí.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Tren de la Tarde.
¡Súbete al Tren de la Tarde!
Andreita, ¿de qué se trata el otro pronunciamiento que prepara la Corte Constitucional con respecto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo?
Mire, Jótica, justamente hizo el anuncio esta mañana en RCN, en la radio, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas. Él dice que este nuevo fallo va a estar relacionado con quiénes son las personas habilitadas para adoptar y señala que al abordar este aspecto, pues habrá un pronunciamiento más contundente frente al tema, porque si bien ayer muchos celebraron el fallo, otros, pues yendo más allá en el análisis, dicen que se quedó corto porque no aplica para todas las parejas del mismo sexo. sexo y que persisten condiciones que consideran discriminatorias en este sentido. Por lo tanto, pues la discusión todavía no está terminada. Este nuevo pronunciamiento de la Corte, dice el magistrado, se daría a conocer en unos 4 meses. Entre tanto, aquí en Medellín, Ana Leiderman y Verónica Botero, la pareja por quien se dictó el fallo, le respondieron al procurador. Dicen, luego de sus críticas, que la función de él desde ese cargo es justamente velar porque parejas como ellas y sus hijos no sufran discriminación.
Y ahí está ya el joven Harold.
¡Calla!
¡Calla! Usted es el que se me queda callado.
Dijo un paisano a un amigo, la Gerardo, ¿vos sabes dónde tiene tu novia el punto G? Dijo, claro, en los sobacos. Dijo, callado. ¿En los sobacos? Sí, dijo, porque yo le rasco los sobacos y dice, je, 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 je.
Se recuperó, pero
se recuperó. Le descontamos uno.
¿Qué para allá?
Se recuperó.
Papá, papá, ¿cuál es la cosa más rara que usted ha oído? ¿Cuál es la cosa más rara que usted ha oído? Dijo que había un unicornio azul, pero un tal Silvio lo hizo perder.
Volvió
el bajón.
No, echó para atrás. Borró con el codo, lo quiso con la mano. Súbele a la música.
No se entusiasmó.
Era al revés.
Padrino, qué alegría tenerlo tan temprano.
Hola, amigo.
Programa, y qué bueno poder hablar de la Vuelta a España.
Eso es correcto, vamos a encaramarnos ya.
De verdad que
en
sí.
En la Radio Monto número 1 con Nicolás Serna. Nicolás, ajustes el casco, cuénteme qué pasó en la etapa número 7.
Emocionante etapa entre Alendín y Alcaudete. Ganó.
¿Dónde queda Alcaudete? ¿En qué
una zona muy...
¿En qué departamento, provincia española?
Queda en la parte del sur, hace mucho calor en esta época.
No, perdón.
Tienen un frío.
No, ahí nos están preguntando si está haciendo calor, hola.
En la parte del sur, estamos tomando la parte del sur para luego ir por la parte de arriba a llegar a Lagos de Covadonga más adelante.
No, eso
sí
no,
se
no,
llega
no,
a Lagos de Covadonga.
No, pero es que la pregunta era otra cosa, la pregunta era, ¿dónde queda? ¿En qué provincia?
No, sí,
la,
sí, yo sé sí. que queda en el sur de España, es la zona más cercana a Castilla-La Mancha.
No, es que no.
Granada, le estaba diciendo, Castilla-La Mancha, en Granada.
Pregunta,
es un municipio de Andalucía, la zona más taurina de España.
Esa era
forma parte, como le decía, la Sierra Sur, queda a 48 kilómetros de la capital.
Son las respuestas.
¿Cómo le va a salir con un chorro de babas al padrino?
¿Quién ganó la etapa de hoy, Nicolás? Ajustes el casco.
Para contextualizar, Alexandre de Marqui, del Cannondale.
¿Del canon del tiempo de la etapa?
Tiempo de la etapa fueron 4 horas, 1 minuto, 52 segundos, hay que decirlo, padrino.
¿Cuál fue el mejor colombiano en la etapa?
Nairo Quintana, por supuesto, en la posición 12 a 2:20 del ganador.
Entró con el grupo, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo le fue al bogotano Esteban Chávez?
Sigue muy bien, llegó en la posición 25 al mismo tiempo de Nairo Quintana.
Bueno. Hablemos de la clasificación general. ¿Hay alguna modificación en la general luego de la etapa de hoy?
No, señor. Se mantiene Alejandro Valverde como líder de la...
¿Segundo lugar?
Nairo Quintana también a 15 segundos.
¿Quinto lugar?
Quinto lugar, Esteban Chávez a 41 segundos. Para mí la revelación de la semana.
¿Rigoberto Urán?
Rigoberto Urán en la posición 14 está a 1:18 del líder Valverde.
¿En el puesto 19?
Está todavía Winner Anacona, está a 1:57 del hambre.
Dice usted muy bien, lo felicito, Winner Anacona. No como dice el muchacho de ESPN que a veces dice Anacona, o sea, Anacona.
Lo asesora el mar.
Anacona, muy bien. Sí, sí. Consuelo. Lo acompaña ese muchacho, Tuchito.
No, Tito Puchetti.
Eso, casi digo otra barbaridad.
Puchito no, Puchetti, sí.
Exacto. Bueno, etapa de mañana.
Etapa de mañana, plana, entre Baeza y Albacete. 207 kilómetros, no hay premios de montaña.
O sea, es una etapa peligrosa, muy peligrosa. Siendo llana, pero es peligrosa.
Y hay que resaltar algo, padrino. Se volvió a caer Christopher Froome. Ya había pasado en el Tour de Francia, había pasado al inicio de la carrera. Se cayó. Tuvo que ser revisado por el equipo médico de Sky y logró llegar a alcanzar al lote. Así que es una gran carrera el ciclista de Sky.
Bueno, muy bien. Etapa de mañana, 207 kilómetros. Etapa llana, etapa del domingo.
Esa es la buena, la bonita, entre Corbaneras de Guadasaramón y Valdelinares. Son 181 kilómetros. Termina en premio de montaña. España, de primera categoría de Valdelinares, y hay dos más, uno de segunda y uno de tercera. Es una de las carreras que más ha esperado Nairo Quintana, son 181 kilómetros.
Bueno, señores, tenemos un fin de semana con Vuelta a España. Dígame de qué color era la camiseta del líder de la Vuelta a España, antes.
Antes... fueron muchos colores, pero
no,
dorado.
No, perdón, no. Sí, no, la caja de colores. Vamos a la manimoto.
La mataron antes de la que se está usando ahora, señor.
Dorado. Padrino, si usted quiere, le digo en qué año era de qué color.
A ver, Manuelito.
En 1935, que se corrió la primera Vuelta a España.
Manuelito había nacido.
Exactamente.
Manuelito cubrió esa vuelta.
Exactamente, era naranja.
Naranja, la camiseta de
líder. La camiseta, sí, señor. Y la ganó un tipo que se llamaba Gustave Delors.
Oigan, Manuelito, ¿y cuando corrió Herrera, de qué color era la camiseta del líder?
Amarilla.
Prefiero dorado. ¿Y hoy? Roja. Hoy es roja.
Hoy es roja. ¿Cuándo suspendieron
grana
la roja? A
ver. Hoy es grana.
Mañana.
¿Pero
es...
cuándo suspendieron la roja?
¿Cuándo, Manuelito? A ver, desde la manimoto.
¿Anticipa, Manuelito? No, ¿cómo que anticipa? No, usted que es el que sabe. Fue en 2010.
En el 2010.
Vicencio Benal.
Don J. Mario Valencia, estaremos el día lunes contándoles, sí, cómo nos van el fin de semana de la Vuelta a España. Vamos a desconectar ya la manimoto de Manuelito y la radiomoto de Nicolás. Nicolás, ajustes el casco.
Quítese la caramañola, Nicolás.
Padrino, muchísimas gracias. Lo esperamos aquí el lunes. Óigame, Jorge Luis Balaguer.
Señor.
Cuéntenos, hombre. Hoy se estrena la película, la muy esperada y comentada película Cantinflas.
Cantinflas, sí, señor. La película se estrena tanto en Colombia como en varias salas de Estados Unidos. Se estrena en 400 salas de cine de 30 ciudades de Estados Unidos y, bueno, en Colombia también. La curiosidad de la película es que es protagonizada por un actor español llamado Óscar Jaenada. Nació en Barcelona. Para este casting generó bastante polémica, pero los críticos, quienes vieron la película en el Festival de Cine de Guadalajara, no hicieron más que elogiar a este actor español que supo ganarse ese lugar interpretando a uno de los más grandes del humor, como fue el maestro Mario Moreno Cantinflas, conocido por este personaje. Una película que tuvo una gran inversión, Jota, cerca de 40 millones de dólares fue la inversión de esta película, que va a contar la historia además de cómo comenzó este gran humorista mexicano. Tiene toda esa trayectoria. Producida, dirigida por Sebastián del Amo, productores Adolfo Franco y Vidal Cantú, y para quienes fueron fanáticos, pues podrán verlo. Más de 60 películas logró ver este actor español para dar, sobre todo, usted sabe, Jota, que el acento español es bien complicado, y pasar del acento español al acento mexicano, y lo hace muy bien Óscar Jaenada en este personaje de Mario Moreno en la película Cantinflas.
This project will be the biggest, the most entertaining motion picture in all of history.
En el tren de la tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
La manera más divertida de oír la vida, súbete al tren de la tarde.
Ay, no, qué momento tan chévere. No.
Y ya está con nosotros desde Washington, sí, el premio Planeta de Periodismo, director del Club de la Prensa en NTN 24. Mención de honor en el Premio Rey de España, le escuchamos. Mención perfecto. Honor, Juan Carlos, director de Voces RCN, columnista de la revista Semana, director de la maestría de periodismo, sí, en la Universidad del Rosario. Sí, sí, pero sí, permita, yo termino, Juan, no, Carlos, aguante tantico.
Para que a mí no se me olvide que soy.
Sí, no, pero no, un momento, por favor, colaborador de Yolanda Ruiz. En...
¿Y qué?
Y...
Es que lo achantó por tanta repetición.
Se cortó la señal de Washington. Sí, claro. J. Mario, muchas gracias por su presentación.
Se dañó el satélite.
Voy a formular unas preguntas.
Unas preguntas.
Comienzo por Andreita Rojas, de la ciudad de Medellín. Andreita, ¿por qué el expresidente Uribe va a denunciar al hacker Sepúlveda?
Don Juan Carlos, dice Jaime Granados, el abogado del expresidente Uribe, que esta denuncia será por falso testimonio, fraude procesal y probablemente por calumnia agravada. Como se sabe, esto se debe a las declaraciones de Andrés Sepúlveda, quien acusó al Centro Democrático de ser el responsable de todo este espionaje al proceso de paz, y específicamente se refirió al expresidente como uno de los responsables. La denuncia fue comunicada por el propio expresidente Uribe en su cuenta de Twitter. Él escribió: "He dado poder para denunciar penalmente al hacker". Y también en las últimas horas, el excandidato Óscar Iván Zuluaga anunció que va a demandar a Andrés Sepúlveda por haber atentado, dice él, contra su integridad y la de su familia. Esto lo informó a través de un comunicado.
Uribe es muy bueno. Sí, es amiguito mío.
Manuelito, sí, señor. ¿Qué le dijeron los jueces al exconcejal Wilson Duarte sobre su petición de salir de prisión?
Hay muchas pruebas que lo incriminan.
No, Andrita, tú no.
Frente a la plata que presuntamente le dio el doctor Héctor Zambrano, 80 millones de pesos, y por ahora el juez le dijo, no puede salir de la cárcel. Él había apelado en el día de ayer ante un juez aquí en Bogotá de garantías. El juez dijo, las pruebas de la fiscalía son suficientes como para mantener al señor Wilson Duarte, que además es acusado de no hacer debates y cobrar por no hacerlos, y por eso fue que lo metieron a la cárcel. Él era concejal de Bogotá.
Don Javier Estamato, ¿quién es Crista? ¿Qué hace y por qué quiere castrar a todos los hombres?
Pues, don Juan Carlos, es una mujer de 22 años que se ha hecho muy famosa en las redes sociales por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y además por soñar con una sociedad sin hombres. Es catalogada por muchos como una de las enemigas más grandes del sexo masculino. Y para demostrar su fobia, su rabia hacia los hombres, ha lanzado la siguiente propuesta: reemplazar el Día del Padre por el Día Internacional de la Castración.
¿Qué tal?
Porque
eso,
según ella, los testículos masculinos...
Debería darle pene.
Los testículos masculinos generan toda la violencia entre los seres humanos. Entonces, la jornada será un día festivo para todas las mujeres del mundo y la castración, según ella, se debería llevar a cabo de la siguiente manera.
A ver.
Hombres de todas las edades haciendo fila en las principales plazas
y
públicas
les van cortando las minículas
de las ciudades de todo el mundo. Van recibiendo una buena dosis de anestesia. Mientras esa anestesia hace efecto,
los violan, sí,
eligen a una mujer de las mujeres presentes que se va a convertir en la castradora de la jornada.
No hay última voluntad.
Qué fumadera de marihuana tan canalla.
Acostar al hombre que va a recibir la castración y le agarra el escroto. Se lo corta y le saca los testículos.
Ay, me dolió. Que
estoy almorzando esta hora.
Me hice almuerzo con más.
Son los extremos a los que hemos llegado.
Qué gente tan loca, don Nicolás. ¿Qué dice el diario Clarín de Buenos Aires sobre la posible ida de Teófilo Gutiérrez al fútbol español?
Dice que hay un interés del Valencia español, que serían alrededor de 6 millones de euros los que ofrecería el equipo español. Pero ¿qué pasa? Ese rumor nace del grupo de empresarios que quiere vender a Teófilo Gutiérrez y no lo han podido hacer. Hasta este fin de semana se cierran el mercado de pases en España y en el viejo continente, y solamente es un rumor, don Juan Carlos, como tantos que ha tenido Teófilo después del Mundial. Es el actual goleador del campeonato argentino con 5 goles y sonó mucho, pero creo que no va a ser parte del Valencia, como tampoco fue Álvarez Balanta, que ya lo tenían listo para ese equipo.
Don Jorge Luis Balaguer.
Don Juan Carlos.
¿Por qué a Portugal no le ha interesado clasificar las obras de Miró como patrimonio?
Hay una historia bien interesante con las obras del fallecido maestro del surrealismo español, y es que un banco compró esas, o tenía esas obras, 85 obras de Miró. Ese banco fue nacionalizado en 2008 y debían subastarse en el pasado mes de junio en la Casa Christie's en Londres, pero no se pudo hacer. El gobierno de Portugal y la Dirección General de Patrimonio dijo que finalmente no las va a clasificar como patrimonio cultural. ¿Qué es lo interesante del tema? Que las puede poner a la venta para sanear sus arcas públicas. Según la Galería Christie's, que es una de las más importantes en materia de subastas, estas 85 obras de Joan Miró están avaluadas en 36.4 millones de euros. ¿Qué es más fácil? ¿Sí? Entonces, las declaran patrimonio, no las pueden vender, o en esa oportunidad, venderlas, sanean las arcas públicas y reciben una muy buena suma de dinero.
Don Guillermo, muchas gracias por este tiempo. J. Mario también. No, ni más faltaba, don Juan Carlos. ¿Cuándo esperaba venir por acá? No, yo le agradezco, verdad. Sí, muchas gracias, muy amables, y ya volvemos.
Continuamos en El Tren de la Tarde.
Luis Alfredo Céspedes maneja la Gerencia Nacional de Deportes de RCN.
Es cierto.
Y vamos a hablar del balance de los Juegos Olímpicos de la Juventud en la China, porque esta semana terminaron y nadie mejor que Luis Alfredo para que nos haga un balance y nos cuente qué pasó.
Guillo.
Señor.
Para eso me llamaba.
Sí, para eso, justamente, sí.
Salí y acabo de salir de una reunión acá con Molina y Agustín. Yo dije, no, esto es súper importante.
Dice con el doctor Molina y con don Agustín. Estamos perdiendo el respeto. Doctor Molina y don Agustín.
El doctor Ramírez.
Claro. No, es que yo lo digo yo lo digo... Un momentico, doctor Molina, espere. Yo lo digo...
Apure que mis galletas...
Perfecto, perfecto.
Anate, anate.
Bueno, no, me hace dar como una risita nerviosa, Guillo. Sí. ¿Cómo así que el tren no mandó corresponsal a China?
No.
Sí, pues no se pudo.
No, es que no.
No, pero para el Mundial sí.
Pero
no.
Eso es culpa suya.
Sí. No, gestionó todo el mundo. No, y es que eso es culpa mía.
Claro.
No tienen ahí un poco de subutilizados.
Claro.
Oh. Y es que eso. Es que no pudieron hacer la guachapita charria desde China.
No, la guacharria. Ah, la guacharria.
Guacharria.
O don Balaguer. Con sus notas desde el lejano oriente, por lo menos a Jackie Chan que le hubiera hecho una nota.
Sí, no, mejor que Balaguer, querido, pero somos, lo primero que hay que hacer es que Balaguer se oriente y después ya lo mandamos al lejano.
Sí, pero el hijo de Jackie Chan es el que está en problemas.
Sí, está metido.
No, el hijo de Balaguer, qué horror.
No, yo no tengo hijos.
No, uno con esos hijos horrorosos. No, al infierno, no jodas. Definitivamente, ustedes sí salen con unas olímpicas, con cuentos chinos a otro, olvídense.
No.
Bueno, para que no sea en vano este rabiononón, les voy a contar qué pasó en Nanjing, allá en el este de China. Allí se celebraron los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud, aunque por los resultados parece que estos Juegos se hubiesen hecho en una hora de construcción. Sí, porque mire que los más destacados fueron los chinos y los rusos. Luego siguieron los gringos con 10 oros, Francia con 8, y de Latinoamérica siguieron, pues, el mejor fue Brasil, con 6 oros, y en fin, y tal, en el puesto 9, con la representación colombiana, el ciclismo fue de los más destacados, mejor dicho, con esto que hicimos allá, no vamos a ir a Río, a los Juegos Olímpicos, horroroso. Vea, Guillo. Vaya recogiendo hojas de vida.
Sí.
Y requerimientos de todos para ir tramitando el viaje para los próximos juegos. Si quiero, de todos. Hasta el de Cejas Pobladas ese. Partida de horrorosos.
Y el joven.
Bueno, Fisiola.
No me olvidar, hermano.
El
lunes me enfermo.
Sacarlo de una reunión para esto. Qué horror. Bueno.
Y esta sección es patrocinada por la Secretaría Distrital de Movilidad con su campaña ¿Por qué inventas maromas? ¡Charria!
En el tren de la tarde estamos de recocharria.
¡Charria!
Bueno, muchachos, les voy a decir una cosa. Estaba cuento una persona aquí que no sé si está de mal genio, si está feliz, si me está haciendo reclamo. No sé, le veo la cara como un poco con el ceño fruncido. Estamos nadie más, con nadie más y nadie menos que con el Chicho Serna. Chicho, bienvenido al tren de la tarde.
Negro, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes ahí.
¿Cómo sé que usted es el original?
No me han escuchado como canto. Usted ya sabe.
Sí, sí. Venga, échese una cantadita usted, una de cualquier trova, de alguna cosa. ¿Verdad?
No. En este momento no, ando un poco afectado a mi garganta.
Yo no sé si lo he escuchado a usted cantar en el programa. Y canta usted muy bien. Es un mezzosoprano.
Mezzosoprano. Yo le pego a eso muy bien.
Pero sí se ha escuchado usted cantando ayer 3 de la tarde.
Espectacular. Es más, me han llamado a contratarme y es porque no es mi onda. Yo lo hago más por hobby que por profesión, entonces.
¿Por qué? ¿Qué le pasa a usted cuando canta y ya comienza a hablar? ¿Por qué se le cambia ese tono de voz?
Ah, porque cuando las cuerdas están calientes, cantamos y eso suena.
¿Solamente tienen que estar calientes las cuerdas?
Sí, se enfrían y vuelvo a la normalidad, desgraciadamente. Pero...
Oiga, Chicho Serna, en serio, tenemos aquí al verdadero Chicho Serna que también escucha el tren de la tarde. Chicho, bienvenido al programa.
¿Qué tal, negro? ¿Bien o no?
Todo bien aquí en el tren de la tarde. ¿Qué tiene para contarnos?
No, nada, trabajando, disfrutando de mi familia, disfrutando de mi bebé. Tengo una niña de 15 meses. Un saludo a Jotamari, hombre.
Saluda, Jotamari, le saluda, ahí está.
Jotamari, hombre, que es más escaso que...
Si quieren
los patitos del álbum de Chocolatina, hombre.
Venga, si ustedes no lo pueden creer, sí. Mire, aquí está la foto, la pueden ver en nuestro Twitter, @eltrenrcn. Ahí pueden ver la foto del Chicho original hablando para... ¿Le molesta que lo imiten?
Para nada, si es que esta voz, la esta voz mía es una berraquera, hombre.
Oiga, mire, Chicho,
mientras... No es fácil, eso sí, no es fácil.
No es fácil de imitar.
Ah, bueno, con eso...
El original y el verdadero del Tren de la Tarde. Va pensando una cancioncita porque lo va a poner a cantar. Piénsalo ahí. Ustedes pueden seguirnos a través del Tren de la Tarde, la 93.9 en FM en Bogotá, o 770 en AM en Bogotá, o en cualquier parte de Colombia a través de RCN en la radio. El Twitter, ya lo saben, para ver al Chicho Serna ahí en la foto, ya lo saben, arroba el Tren RCN. Despidamos cantando una canción, Chicho.
Bueno, un abrazo para todos, los quiero mucho, se las quedo viviendo. No. Pero ahí van a escuchar como mesosazos, meso, ¿qué? Como eso, sí, ahí van a escuchar.
Cantemos los dos. Los pollitos dicen, pío, pío, sígame, sígame, pío, cuando...
Por donde lo sigo, como la gallina.
Chao, Chicho.
Chao, un abrazo negro.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Espérenme, muchachos, que tengo comunicación con la doctora Clara López, exalcaldesa de Bogotá. ¿Ya? El presidente Juan Manuel Santos celebró la reducción en la tasa de desempleo. Doctora Clara, ¿qué falta por hacer?
No más.
Buenas tardes, Guillermo. Vea, falta por hacer más empresas. La verdad es que las cifras de desempleo son el Photoshop de la economía. A uno le meten muchos números favorables, pero la verdad es que cuando uno se sube a un bus, un promedio de 10 vendedores ambulantes pasan a pedir plata, y lo peor de todo es que toca escucharse un cuento hasta 5 veces en un trayecto de la casa al trabajo y otras 5 veces del trabajo a la casa. Buenas tardes, damas y caballeros. Este es mi medio de trabajo, les voy a contar el cuento del origen de la mandarina, que estaban un día el limón, en la naranja, en una fiesta, se gustaron y empezaron a rodar hasta que de tanto amor nació la mandarina. ¿Moraleja?
¿Cuál es?
Moraleja, no saben, ¿verdad?
No, señora, no sé, ¿la vitamina C o qué?
No, señor. No, ya pensaría uno eso, pero la moraleja es que siempre que vaya a coger un bus, lleve música y un par de audífonos y crean las cifras del DANE, porque las reales dan es pena. Aunque claro, también hay que crear conciencia e invitar a la gente a que deje de esperar que el gobierno le haga todo. Sí. Creen que el Estado son los testigos de Jehová que le van a golpear en la casa con formularios de empleo. Y no, señores, eso no pasa. Si quieren encontrar trabajo, salgan de la casa y pónganse motorcito en él.
Uy.
¿En el qué? No sé yo.
Hagan el favor, dejen tanto descaro. Y si ya tiene el trabajito, pues dele gracias a Dios por el pan de cada día. Bendito sea el Señor, bendito sea el trabajo. Guillermo, lo dejo porque se acaba de subir un vendedor ambulante al bus y yo de verdad no tengo más monedas, me voy a poner a escuchar música.
Claro, doctora Clarita, muchas gracias, muy amable. ¿Algo de humor? Humor, pongámosle humor a la tarde.
Bienvenido.
A ver la musiquita del joven Harold desde Pasto. Calla.
Oiga, llegó el paisano del doctor. Llegó pues donde el doctor, le dijo: oiga, doctor, yo tengo un problema bien berraco. Yo tengo esa vaina de allá abajo muy grande. Y como es tan grande, es muy pesada. Y como es tan pesada, me estira las cuerdas vocales. Vea cómo me tiene hablando.
Dijo el doctor: calla.
Era el Chicho de Pasto.
Esa vaina hay que verla, hermano.
Oye, le voy a mostrar.
El paisano se bajó el calzón y dijo al doctor: ¡qué belle! ¡Qué problema tan berraco! Mejor dicho, usted se pone un condón y le queda descaderado.
Oh. Vea, doctor. Yo lo cojo desde acá abajo y lo empiezo a subir, a subir, a subir. Y vea esa voz que vive. Y vea esa voz que me sale.
Vea esa voz que me sale. Dijo el doctor: no hay nada más que hacer un trasplante, hermano.
Y le hizo el trasplante y se fue contentísimo, pero volvió a los 15 días.
Oiga, doctor, yo con esta voz varonil que tengo ahora no hace falta sino decir un poema al oído de una mujer y toditas caen redonditas. Pero cuando me ven esa vaina que usted me trasplantó, caña, toditas se me escapan. Yo vengo a que me lo ponga de nuevo ese que tenía antes.
Dijo el doctor: ya no se puede. Permisito.
Súbete al Tren de la Tarde.
Vamos a ver qué hay en la agenda del señor Timochenko para este día.
Está la agenda del FARC para el día de Jujuy, 8 a.m. Punto único: exigencias para lograr la paz. Primera exigencia: que el alcalde deje de decir que no le den limosna a los indigentes, sino cuando nos desmovilicemos, ¿de qué vamos a vivir? en los centros comerciales los secadores viejos sí sequen, y que los modernos que sí secan lo hagan sin deformarle la mano a uno. Tercera petición, que eliminen los trancones. No tanto por mejorar la movilidad, sino porque ahora les dio a los burguesitos por tomarse selfies mientras van manejando. Pendejos. Que las letras de todas las canciones de reggaetón se entiendan y que los cantantes de champeta aprendan a tutear. Y otra exigencia para lograr la paz. Que por semana haya mínimo 3 viernes.
Claro.
Exigencia para lograr la paz número 22. Que si Andrés Pastrana amenaza con irse del país, que aprenda de las FARC y cumpla sus amenazas. Que el partido amistoso de Colombia contra Brasil de la próxima semana quede mínimo 7-0 perdiendo Millonarios. Y que liberen los derechos de autor para poner en todas las emisoras guerrilleras nuestra canción favorita. El rastas, tas, 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 tas.
No, 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 pero pilas.
Todas esas exigencias podrían ser cambiadas por una sola. Que a los negociadores del gobierno no se les vaya a ocurrir proponernos jugar amigo secreto en septiembre. Aris, 5 p.m., marcha final. ¡Hasta luego!
Hasta luego, ¿qué pasa en las redes, don Germán?
Arroba el 3RCN, Guillermo, muchos saludos. La quejadera dice, si huele a viernes y no tienes programa, mentas la madre. Ricardo Benavides dice, como es viernes, me subí sin pagar. Dice, jajaja, ja, ja, una risa virtual. Y nos saluda desde Iles, en Nariño. Rafael García dice, J. Mario es el más grande entre todos los grandes.
No solamente lo grande.
Grandísimo.
No,
sí. Amplio.
Marlon de Ortega se ríe con el humor del joven Harold. Y a propósito de humor, le tengo un trino de humor, Guillermo. Mire, arroba bacteriana cama, dice. Esto sería como cantado, pero yo no canto. Entonces, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram, mi WhatsApp, mi Line, mi Tumblr, y pega la vuelta.
Don Jorge Luis Balaguer. Murió el creador de una inolvidable canción, de un clásico de la salsa.
De esa canción.
¡Oye!
El cantante queño Álvaro Velázquez, 69 años de edad, falleció.
¡Hombre, qué pesado!
En las últimas horas por un cáncer de pulmón. Había sido diagnosticado hace algunos meses. El día de hoy, sí, señor. El día de hoy están en las exequias. Esta canción fue una de las encargadas de posicionar al maestro Julio Ernesto Estrada Furco en los años 70, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Hizo parte de Los Graduados, estuvo en los Black Star, fue fundador del Tropicombo y de una orquesta que además es tradicional en Medellín.
Álvaro Velázquez, ¿no?
Como es Álvaro Velázquez, como es el Combo de las Estrellas, Guillermo.
La canción en 1975.
Sí, ya Manolito, luego de la primera vuelta a Colombia, bailaba en esa época esta canción.
Sí.
Y bueno, luto de la música, Álvaro Velázquez, 69 años de edad, el compositor de El Preso, un clásico de la salsa.
Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas.